Radio Sintonía. Acompañarte más que nunca. La referencia de la radio en las mañanas. Radio Sintonía. Servicios informativos. Con Marusa Hernández.
Muy buenas tardes. La Cámara de Comercio de Tenerife valora el comportamiento del empleo en términos de cantidad, pero cree que debe mejorar en calidad. Canarias finaliza el primer trimestre del año con 996.200 ocupados y 174.200 parados, 46.800 ocupados más y 27.900 parados menos que los registrados un año antes, acumulando en total de activos 1.174.400. Personas. Según la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, se debe reducir el absentismo laboral y mejorar la productividad, principales problemas que afronta el mercado laboral canario, según ha trasladado la representante de la Cámara de Santa Cruz de Tenerife, Lola Pérez, a quien escuchamos.
Desde la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife valoramos positivamente el comportamiento del empleo en este primer trimestre del año. Contrariamente a lo que suele suceder en el ámbito nacional, donde las cifras de empleo retroceden, en Canarias, al coincidir con la temporada alta turística, se suelen registrar buenos datos, y así lo ponen de manifiesto tanto la evolución en el número de ocupados, en el número de parados e incluso en la tasa de paro, que retrocede hasta al 14,88% de la población activa. Sin embargo, estas cifras, que en términos de cantidad son positivas, también reflejan de manera indirecta algunos datos en términos de calidad que creemos que pueden ser susceptibles de mejora. Canarias se encuentra en un momento donde existen muchísimas dificultades por parte de los empresarios para encontrar personal a la hora de cubrir determinados perfiles y puestos de trabajo.
En relación a los datos de la encuesta de población activa, donde, como les decíamos, Canarias inicia el año con 996.200 ocupados y 174.200 parados, 46.800 ocupados más y 27.900 parados menos en los registrados un año antes, acumulando un total de activos de 1.170.400 personas. También se ha pronunciado en relación a estas cifras Manuel Navarro, que, como saben, es secretario general de la UGT en Canarias.
Entendiendo siempre que es una encuesta, los datos trimestrales pues son buenos para Canarias. ¿Significa eso que las políticas activas de empleo van en buena dirección? Canarias se aproxima al 1 millón de personas ocupadas y baja del 15% de tasa de paro, según la encuesta de población activa. Tras estos resultados, es evidente que hay que focalizar la atención en adecuar la formación de los 174.000 parados que tenemos en Canarias para ajustarlo a las necesidades del mercado laboral. Y es posible que a medio plazo, pues, Canarias pueda empezar a pensar en el pleno empleo, objetivo pues pensado para el resto del país, ya con una tasa de paro del 12,29%.
Y seguimos hablando de empleo, pero ahora de las condiciones laborales de un sector muy concreto. En La Rosa de Fuerteventura, en Radio Sintonía, hemos puesto sobre la mesa hoy la apertura de la mesa negociadora del nuevo convenio del campo de Canarias. La mesa autónoma de Canarias quedó constituida esta semana y volverá a reunirse el próximo 6 de mayo en Santa Cruz de Tenerife. Está compuesta por organizaciones agrarias y sindicatos en Canarias y media. En este asunto, el Gobierno de Canarias, desde el área de empleo que dirige Jessica de León. Los miembros han acordado mantener próximas reuniones para avanzar en la negociación de este convenio laboral, por el que se rigen 10.000 trabajadores en el sector en Canarias. Un convenio del campo que terminó su vigencia en el año 2018, aunque sigue siendo de aplicación en todo su contenido hasta la firma de un nuevo que lo sustituya. De ello hemos hablado hoy con Héctor Fajardo, que es secretario de Organización, Comunicación y Relaciones Institucionales de la UGT Canarias.
Nosotros, como organización sindical que estamos presentes en el convenio colectivo y por la representación que tenemos, detectamos varias causas para explicar esto. La primera de ellas es, sin duda, la rigidez de una patronal, la patronal agraria, que se ha mantenido muy rígida con respecto a la negociación del convenio, sobre todo por acontecimientos sobrevenidos en la en lo que es la nueva normativa sobre el salario mínimo interprofesional. Se ha mantenido muy rígida a la hora de intentar sentarnos en la mesa de negociación. Y por otra parte, la situación de precariedad que sufren las empresas del sector agrícola, teniendo en cuenta que ahí se está generando una competencia desleal con países externos, ¿no?, que está afectando gravemente pues a la posible salida de los productos locales. Son esos dos puntos los principales escollos con los que nos hemos encontrado.
Está hablando el representante sindical en relación a la antigüedad de este convenio del campo en Canarias, que data, como les decíamos, desde el año 2018. Nos habló el representante sindical del trabajo que queda por delante.
En nuestro caso, en la UGT, los que van a estar en la negociación del convenio del campo estuvieron reunidos hace dos días aquí en el sindicato, hablando de las propuestas que se iban a plantear. Yo entiendo que esos negociadores van a plantear una plataforma que creo que van a intentar que sea una plataforma conjunta con el resto de organizaciones sindicales presentes en el convenio del campo. Lo que pasa es que seguramente esto, estas primeras jornadas las van a llegar con cierta discreción, a ver si ver también un poco la actitud que va a llevar la patronal, ¿no? Yo espero que la parte normativa no suponga mucho conflicto, mucho problema, porque creo que en eso sí se van a establecer mejoras con respecto al convenio de 2018.
Cambiamos de asunto y ponemos nuestra mirada en el próximo fin de semana, donde, como bien saben, hay organizada distinta actividad en el municipio de La Oliva para protestar por las investigaciones que se prevén hacer en Fuerteventura de tierras raras. Hemos hablado en una ocasión más con Valerio Vecchia, que es miembro de la Asociación de Vecinos de Ajuy, quien comentaba esta mañana en nuestros micrófonos que tras la proposición no de ley aprobada en el Parlamento de Canarias, no hemos acabado, decía el representante de la Asociación de Vecinos, hemos empezado. Vamos a escucharle.
El mensaje es que no hemos acabado, hemos empezado. Lo que pasó el otro día en el gobierno de Canarias es un primer paso importante, pero tenemos que seguir a luchar y a poner tensión para que este tema no se ponga en un cajón y se deje ahí hasta que no sea solucionado, porque es un problema para nosotros y creo que sea algo objetivo, un problema de existencial de la nuestra isla y de todos nosotros. Porque esta actividad minera seriamente va a comprometer nuestro medio ambiente y aún más la nuestra salud. Entonces esperamos todos ahí para este acto simbólico en defensa de la nuestra isla.
Cadena Humana, mañana en Grandes Playas, en la localidad de Corralejo, al norte de Fuerteventura, para intentar paralizar las autorizaciones de investigación. En relación a este asunto, según Drago en Fuerteventura, los permisos privados sobre tierras raras se basan en una investigación financiada con fondos públicos. Drago Canarias ha solicitado un informe sobre los permisos de investigación de tierras raras en la isla al Ministerio de Defensa a través de una petición en el Congreso. Resulta, según esta fuerza política, inverosímil que las administraciones públicas canarias y especialmente el Cabildo de Fuerteventura desconozca y no informen de los expedientes en curso y de lo que está sucediendo en la isla. Así lo indica Seisele Chacón, portavoz de Drago Canarias en la isla de Fuerteventura. De ahí que se haya presentado esta petición de información al Ministerio de Defensa en el Congreso de los Diputados solicitando un informe sobre las autorizaciones concedidas para la investigación de tierras raras con la intención de arrojar luz sobre un proceso que no ha contado con la participación ciudadana. A dicha petición se ha sumado un registro ante el Cabildo para aclarar las informaciones y posición del propio Cabildo en relación a estos hechos. Y hablamos ahora de otro asunto polémico, de las viviendas vacacionales. El portavoz de Nueva Canarias, Bloque Canarista, Luis Campos, ha señalado y ha reclamado al gobierno de coalición y PP a suspender de forma inmediata la concesión de nuevas autorizaciones de viviendas vacacionales hasta que se apruebe la ley. El diputado señala que el ritmo de crecimiento medio diario es de unos 55 alquileres nuevos entre el 1 y el 17 de este mes de abril, lo que derivará en entre 40.000 y 50.000 nuevas camas turísticas a finales de este año, de cumplirse las previsiones del Ejecutivo para la aprobación de la norma en elaboración. Nueva Canarias recuerda que la consejera de Turismo y Empleo, Jessica de León, en la presentación del anteproyecto de ley de ordenación sostenible del uso turístico de viviendas, informó que a 1 de abril del año 24 habían 54.227 viviendas vacacionales en el archipiélago, el 37% de la oferta alojativa total. La cátedra de Turismo Caja Canarias Asotel de la Universidad de La Laguna, dice el diputado, publicaba datos actualizados que revelan que entre junio del año 23 y el pasado 17 de abril se produjo en Canarias un crecimiento del 38,5% de alquileres vacacionales registrados y que habían 55.129 viviendas vacacionales. Y el Partido Popular ha solicitado al gobierno campañas de prevención para evitar el elevado número de ahogamientos en nuestras costas. La diputada popular Jennifer Curbelo considera que ser un archipiélago con más de 1.500 kilómetros de costa, junto con los 16 millones de visitantes anuales y la falta de información, son los principales factores de riesgo. Canarias no puede seguir encabezando, ha dicho la diputada, año tras año, las estadísticas de fallecimientos por sumersión de toda España. Solo en los últimos 6 años han perdido la vida 428 personas.
Desde el Partido Popular mostramos nuestra satisfacción al haber conseguido el apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios ante la iniciativa de que el Gobierno de Canarias ponga en marcha campañas de educación, prevención y concienciación para así evitar las altas cifras de fallecimiento por sumersión que tenemos en nuestra comunidad autónoma. No podemos olvidar que en los últimos 6 años han sido 428 las personas que han perdido la vida en el medio acuático de nuestra comunidad autónoma. Esta es la principal causa de muerte, por delante incluso que los accidentes de tráfico. Prevenir y educar, ese es el fundamento de esta iniciativa.
Vamos a otros asuntos. A esta hora de la tarde les contamos que Mercadona entrega 42 toneladas de productos a los bancos de alimentos de Las Palmas y Tenerife gracias a la solidaridad de sus clientes. En un comunicado informa la empresa que ha puesto a la disposición de la campaña los 86 supermercados que tiene en Canarias, donde los clientes pudieron realizar donaciones monetarias en el momento de la compra, que posteriormente se han transformado en productos básicos seleccionados por los bancos de alimentos en función de las necesidades reales que tienen. En concreto, las entidades han precisado alimentos como pasta, tomate frito, arroz, cereales, aceite, que se les ha entregado desde los almacenes logísticos que Mercadona tiene en Gran Canaria y Tenerife. Además, la compañía de supermercados ha aportado un 10% adicional sobre el importe recaudado por los clientes, que se ha transformado en tarjetas sociedad. Esta herramienta permite a los usuarios realizar su compra total de refrescos y secos en el supermercado. Los bancos de alimentos Gran Canaria y Tenerife las repartirán entre las entidades beneficiarias para que lleguen a las familias vulnerables de las islas. Pedro Llorca, que es presidente del Banco de Alimentos de Las Palmas, agradece la donación monetaria realizada por los clientes de Mercadona durante la gran recogida y la colaboración de la empresa en esta iniciativa todos los años, además de las donaciones de alimentos que nos realizan. Estamos hablando de una herramienta que permite a los usuarios realizar su compra total, como decíamos, en productos frescos y secos en el supermercado. En relación a este asunto, también Hernán Cerón, que es presidente del Banco de Alimentos de Tenerife, ha puesto en valor el compromiso y el esfuerzo de Mercadona en la gran recogida y agradeció a la compañía y a sus clientes su solidaridad. Entramos ahora en bloque local. El Ayuntamiento de Puerto del Rosario sigue adelante con el Centro de Coordinación Municipal del Taxi ante la falta de unión del sector. A través del Centro de Coordinación Municipal, el consistorio se va a encargar, ha informado, de regular los horarios y los servicios en el municipio. También en materia de transporte, hemos conocido que la Junta de Gobierno Local, celebrada hoy viernes, aprobó la adjudicación del contrato de gestión del servicio público de las líneas 2 y 3 del transporte urbano de viajeros a la UTE Puerto del Rosario, integrada por Mibus 2021, SL Ruiz Bus, Autocares Sánchez Ortuño SL y la empresa San Ansan Tours Sociedad Limitada, según ha informado la institución en la mañana de hoy. Y el Cabildo de Fuerteventura rehabilita el firme de la carretera FV2 en el carril lento de las curvas de La Lajita. El tramo está siendo intervenido a través de la Consejería de Infraestructuras, Carreteras, Planificación y Cooperación Municipal. Terminamos con el pronóstico del tiempo para las próximas horas aquí en la isla de Fuerteventura a las 2 menos 10 de la tarde, pero antes les recuerdo que hoy viernes a partir de las 8 el cantante Caco Senante pondrá el broche de oro a la exposición La Salsa de la Vida con un concierto gratuito en el Auditorio Insular de Fuerteventura. La figura de Senante surgió en los años 70, primero como cantante de música popular latinoamericana y poco después componiendo sus propias canciones. Dentro de su repertorio se encuentran versiones musicales de poetas canarios y de temas relacionados con las islas. En sus inicios solía actuar en conciertos organizados por diversos colectivos sociales, políticos y sindicales, participando activamente en movilizaciones durante la transición política en nuestro país. Con este apunte cultural cerramos la programación de la radio. Les dejo ya en la Agencia Estatal de Meteorología con la compañía de Javier Andrés. Que disfruten del fin de semana y nos encontramos el próximo lunes.
Buenas tardes. Hoy en Fuerteventura tendremos cielo poco nuboso en general. Las temperaturas bajan ligeramente. Se espera hoy una máxima de 23 grados en Puerto del Rosario. El viento será moderado, rolando a norte. Mañana, en el norte de la isla, cielo nuboso con probables lluvias débiles. En el resto, intervalos nubosos. Mañana las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Se espera una máxima de 24 y una mínima de 17 en Puerto del Rosario. El viento será de componente noroeste, flojo a moderado. En cuanto al estado del mar, por último, viento del noreste de fuerza 4 o 5, marejada, mar de fondo de norte de 1 a 2 metros. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Mantente informado. Radiosintonía.com. En Facebook, Twitter e Instagram. Ahora más que nunca, con criterio propio.